de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches.
Bienvenidos a un espacio más, a un episodio más del espacio de Juan Manuel en vivo aquí en la plataforma X, anteriormente Twitter. Seguiremos diciendo Twitter por los siglos de los siglos. Y si usted escuchó ese intro, esa voz y esa musiquita, eso significa que ya estamos, como cada semana, en los diferentes invitados, los diferentes temas que tenemos cada semana aquí. Y recordarles que también, aparte de que estamos en vivo acá, lo pueden escuchar en diferido aquí en esta plataforma de X. Luego también en diferido en las distintas plataformas de podcast, TuneIn, Spotify, las que ustedes sean. Usted solamente escribe las distintas plataformas de podcast, el espacio de Juan Manuel, y ahí encontrará los diferentes episodios. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, Podcast Index, Listen Notes, también estamos en Phone Time.
Bien, al parecer se ha muteado tu micrófono, querido Juan.
Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ahora?
Sí.
Perfecto. Voy de nuevo, entonces. Les decía que, como cada semana, tenemos diferentes invitados, diferentes temas, y nos pueden escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, Listen Notes, también estamos en Fountain, estamos también en Podcast Addict, en Podverse, o Podcastverse, en TrueFans, Deezer, y también estamos en TuneIn. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel, hasta en High Five, que usted quiera. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel y escuchará los... Le voy a decir cuántos episodios tenemos, señores, ya, para que ustedes vean qué tanto se ha hablado aquí. Ya llevamos al aire 240 episodios en todas las plataformas de podcast. O sea que es mucho lo que se ha aportado y se ha comunicado aquí en este espacio. La invitada de esta noche es una persona que no solamente es colaboradora de este espacio, es una persona que yo le tengo mucho respeto y admiración. Es también una persona que es colaboradora, es amiga, es, yo podría decir que hasta mi productora externa, Laura, tú eres de mí, de este espacio. Así que esta noche tengo a ti, Laura. Esta noche tengo a Laura Jiménez, RD, Comunicación Estratégica, una mujer de Jarabacoa, orgullosamente, que representa muy bien esa provincia. Y también es provida, es también una mujer que tiene la bandera de la lactancia materna, de dar vida, de dar salud a los recién nacidos. Y precisamente de eso hablamos. Estamos ya en esta semana, en la semana de la lactancia materna. Un acto de amor, un acto muy importante, saludable. Pero yo quiero que empecemos, Laura, precisamente hablamos qué es la lactancia materna. Y nuevamente, amiga, bienvenida a este espacio.
Muchas gracias, Juan Manuel Carbonell, y contigo saludo a quienes siguen este espacio tan instructivo, el cual siempre trato de no perderme con temas muy interesantes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, como madre comunicadora, sabes que los comunicadores estamos obligados a leer un poquito más de la media, y cuando en el proceso del embarazo me fui educando sobre la alimentación correcta tanto para mí como madre, como para ya el bebé, cuando naciera, en este caso mi hija. Fue algo muy interesante, un proceso interesante, porque lo primero que me tocó fue ciertamente ir desmontando mitos acerca de la alimentación para los bebés. Porque recuerden que nosotros estamos bajo un constante bombardeo mediático, publicitario, del cual, y Giancarlo, que es abogado, me puede corroborar, gracias a una ley que existe en pocos países, incluyendo la República Dominicana, lo que pasa que no se cumple en la mayoría de los casos, pero en un caso específico que sí se cumple es que está prohibido mostrar biberones en los anuncios publicitarios, y eso tiene un porqué, porque un biberón es pro leche de vaca, un biberón es un artefacto que puede provocar enfermedades, o sea, infecciosas a un niño, por su manipulación y demás, y además que interrumpe la lactancia materna. Y es que la principal importancia, que es el tema que nos compete, de la lactancia materna, es humanizar más bien nuestra forma de alimentarnos, que por ahí fue que se generó el génesis de yo leer, buscar y todo. O sea, yo realmente me sentí como cuando tú descubres algo totalmente nuevo, pero me sentí muy extraña porque realmente esa es la forma de alimentarnos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tenemos que recurrir a un animal para, por ejemplo, teniendo nosotros la forma de cómo alimentar a un bebé? ¿Pero qué pasa? Que, ok, es el alimento por excelencia de nuestra naturaleza como mamíferos. Por ejemplo, una famosa pregunta que le hacemos a veces a las personas que defienden la lactancia artificial, porque la leche de vaca u otros animales al humano se le considera o se le llama leche artificial. Y afuera los productos artificiales tienen una frase que dice, este alimento no es sucedáneo, o sea, no sustituye la lactancia materna. Y también eso se lo agradecemos a la ley 8-95. ¿Qué sucede? Hay una famosa pregunta que siempre le hacemos. Dice, ¿acaso has tú visto una vaca o has visto tú, por ejemplo, algún mamífero pidiéndole leche a otro mamífero de otra especie para su cría? Por ejemplo, una vaca pidiendo leche a una cabra para alimentar a su becerro. Ciertamente que no, porque la vaca sabe lo que le corresponde, o sea, por instinto. Cuando un bebé nace, Juan Manuel, la parte más caliente, o sea, que los bebés cuando nacen hay que cubrirlos para librarlos de hipotermia. Sí. Cuando un bebé nace, la parte más caliente de la madre es el pecho. Y eso es lo que, o sea, es por naturaleza. ¿Por qué? Porque es donde se le debe posicionar al bebé, hacerle el apego precoz para que se sienta a una temperatura similar a la que estaba. ¿Qué pasa? Que no sé si has visto videos donde los bebés recién nacidos buscan el pecho de la madre. Y no ven, los bebés nacen ciegos, o sea, no ven, sin vista. No pueden ver los bebés, pero instintivamente buscan el seno de la madre y hasta se pegan por instinto. ¿Pero por qué? Porque el seno produce lo que es el calostro, que huele similar al líquido amniótico donde el bebé estuvo durante 9 meses. Y ahí vengo con la ley 8-95. En el año 95, el ex presidente y fallecido presidente Joaquín Balaguer promulgó esta ley de fomento y promoción a la lactancia materna, declarándola como prioridad nacional. Lo que te quiero decir es que hay esfuerzos que se han hecho desde las altas instancias, pero ¿qué pasa? Que la parte de la alimentación artificial a los bebés recién nacidos, que es algo muy peligroso, aunque algunas personas confían mucho en los médicos, es muy peligroso porque las farmacéuticas han colonizado las facultades de medicina, lamentablemente, y lo tenemos que admitir, y eso lo veo yo a diario. No quieras tú ver, por ejemplo, una enfermera defendiendo la fórmula para darle al bebé en una clínica. Dicho sea de paso, en los hospitales es el único lugar donde se respeta la ley 8-95 de fomento y promoción de la lactancia, donde se prohíben los biberones y se le realiza el apego precoz a la madre. ¿Qué es el apego precoz? Colocar el niño en el pecho de la madre, hacer que se prenda, cuando se prenda es que tome leche de la madre. En la primera media hora, 40 minutos, que es un tiempo importante. ¿Qué sucede a una madre que va, por ejemplo, a una clínica privada que quiere lactar? Lo primero que tiene que investigar es si en ese centro le permiten estar con su criatura en la sala de recuperación. Algunas no permiten. Conozco clínicas que no permiten y están violando la ley 8-95, poniendo, incluso ponen al niño en un piso y a la madre en otro piso. Como sabemos que República Dominicana es el país número uno en cesáreas del mundo, per cápita, o sea, por madres, entonces la madre no puede pararse de su camilla a reclamar a su bebé. Entonces, ¿qué se le recomienda a una madre que quiere incorporar la lactancia, iniciar bien, correctamente con la lactancia y que no se le interrumpan? Empoderar al esposo o a un familiar para que le sea realizado el apego precoz y el niño esté en la habitación con la madre. Los índices de lactancia aquí en nuestro país son bajitos. Aunque vimos una encuesta que ha rodado mucho en los medios de comunicación, yo la vi. O sea, yo leí todo, un estudio, yo lo leí completo. Realmente son datos que no están completos y la verdad hay que decirla si queremos mejorar y crecer como nación. Cuando digo mejorar y crecer como nación, es que la lactancia materna nos puede ayudar a nosotros a aumentar los índices a nivel de educación. ¿Cómo? La lactancia materna aumenta el coeficiente intelectual de los niños y los hace más sanos. Y eso está científicamente comprobado, porque así hay que hablarle a las personas. Según un estudio, ¿entiendes? Aparte de eso, disminuye la visita al doctor de ese bebé y también de la madre, porque reduce el sangrado posparto, reduce las enfermedades infecciosas que produce el biberón y también cualquier manipulación de la fórmula. La leche en polvo, eso sí, cuando una persona se detiene a ver los elementos que contiene una leche en polvo, porque imagínate una leche que viene en vaso, o sea, viene líquido, tú lo pones en un vaso, un vaso de leche líquida, para convertirla tú en polvo, o sea, llevarla a otro estado que es sólido, para que un día tú tienes que echarle agua, tú le echas agua para prepararle un biberón de leche a un niño y que se lo tome. O sea, si tú piensas en el proceso que lleva convertir la leche líquida en polvo, ni tú te la tomarías jamás en tu vida. Entonces, en el año 2014, aquí en el país, se hizo un estudio, una encuesta de Enogar, donde arrojaba el siguiente dato. Solamente el 4% de los bebés dominicanos eran lactados exclusivamente con seno, solo seno, durante los primeros 6 meses. ¿Qué significa esto? Que un bebé, cuando al nacer, no se le introduce ningún alimento, ni agua, ni el famoso té de anís, que yo cada vez que me dicen, ese niño yo le doy té de anís, yo digo, bueno, la divina providencia de Dios lo mantiene vivo, porque un bebé no ha desarrollado sus riñones hasta los 6 meses. En el 2019 lanzaron otra encuesta, otro estudio, indicando que el 16% de las madres, oye esto, ya no a los 6 meses, no, le bajaron un mes, 5 meses. Que el 16% de los bebés que nacen en República Dominicana son lactados exclusivamente con leche materna, para un supuesto incremento de un 12%. Pero claro, en el 2019 estábamos en casa. ¿Recuerda la pandemia?
Sí.
Hay personas que no podían salir ni siquiera a la farmacia en un momento determinado. Y claro, eso le obligó a muchas madres a tener entonces que proceder con la lactancia. ¿Por qué es importante, Juan Manuel, la lactancia, en la leche materna? Porque empezando por lo que le aporta al bebé a nivel de proteínas, de sueros, por ejemplo, contiene caseína que le ayuda a digerir fácil la leche materna, tiene grasas saludables, tiene ácidos grasos esenciales como el DHA, tiene carbohidratos que son importantes, lactosa también tiene para ayudar al niño a absorber bien el calcio y también el crecimiento de las bacterias buenas que van a proteger al bebé. La transferencia de la inmunidad, o sea, Hay madres que dicen, no, si tengo gripe no puedo darle seno al bebé, leche de seno. Claro que sí, porque cuando la mamá presenta un proceso viral, transfiere anticuerpos al bebé. Por eso la leche cambia de color. ¿Y cómo? Por ejemplo, si el bebé también viene con un proceso viral, la leche cambia de color, y cuando cambia de color, que se pone más oscura, es porque contiene más anticuerpos. O sea, la leche no solamente es alimento, es medicina preventiva también. Por eso reduce la visita de los niños a los pediatras. Y eso responde al por qué hay pediatras que saben que la leche de fórmula hace daño a los niños, ¿por qué la recomiendan? Porque si recomiendan seno, solo seno, no van a tener pacientes en consulta. No van a poder, ¿verdad?, cambiar su respectiva GP el año que viene. No van a poder irse de viaje. Además, que hay también unos, en buen dominicano, tejes y manejes que he ido descubriendo a medida que voy defendiendo la lactancia, ayudando a amigas, a madres, a familiares, y descubro que la enfermera se gana su comisión con el laboratorio. Entonces hay cosas que ni siquiera el dueño de la clínica se entera de que puede ser víctima de una demanda porque una enfermera, una neonatóloga, se está buscando un dinerito con un laboratorio. Porque el niño que tú le colocas una fórmula de una marca, es la marca que va a tomar durante los primeros meses y va a interrumpir la lactancia. Entonces, la leche, como te decía, contiene minerales, calcio, contiene todo lo que necesita un bebé durante los primeros años de vida. Porque hay mitos. Como te dije, cuando empecé a leer, lo que empecé fue a eliminar mitos de mi mente. No son 6 meses de seno, son 6 meses de seno, solo seno, sin agua, sin alimentos. Los primeros 6 meses son seno, solo seno, porque el seno, la leche de seno tiene agua, como decía ahorita, lactosa, y tiene grasa. Por eso al final, o sea, hay que siempre dejar que los niños se despeguen solo del seno, porque al final terminan dormidos. No sé si tú has visto videos de niños que se despegan del seno dormidos, porque sí, la grasa es pesada y los hace dormir.
Exacto.
Claro, esa leche se digiere rápido porque es natural. La otra no, porque dice, ven acá, pero ese niño pide, pide, pide. Los primeros días son muy estresantes, pero si la madre no tiene una adecuada orientación, va a proceder a sustituir la lactancia materna. Por ejemplo, cuando el bebé tiene 15 días de nacido, da su primer estirón de crecimiento, y le hace sentir a la mamá que la mamá no está llenando al bebé con la leche que produce. La madre nunca ve la leche realmente que toma el bebé, a menos que cambie el pañal, que es un indicador de que el bebé está tomándose su leche. Y si no llora por hambre, es porque le está siendo satisfecho con la lactancia de la madre. Entonces, el bebé que le hace creer a la mamá que, o sea, llora porque como que no se llena, no, es que el bebé creció y la demanda de él está aumentando. Y para tú producir más, o la madre producir más, tiene que pegarlo más. Entonces, ¿qué sucede? Se le recomienda a la mamá aprovechar ese momento, pegarlo de un seno, luego del otro, y eso hace que el cerebro se entere que ese bebé creció y que esa producción tiene que aumentar. Y al cabo de 1 o 2 días, aumenta. Otra crisis famosísima es, ay, pero mi hijo no quería la leche porque él me la rechazaba, estaba amarga. En primer lugar, por ejemplo, yo no me ponía a estar probando mi leche porque no era para mí. Pero como ya yo estaba equipada mentalmente, ya había leído de las crisis de lactancia, que hay médicos, pediatras que no saben de eso, lamentablemente, porque obviamente, como te dije ahorita, fueron colonizadas las facultades de medicina por los laboratorios que le pagan los cursos y congresos a los mismos profesores de las facultades, a los mismos pediatras que son profesores. Entonces, se puso amarga la leche. La leche cambia. El cerebro se entera por la saliva del bebé que se pega al pezón, recibe estímulos y se entera de que el bebé está creciendo. Y así como el pediatra le cambia la leche cada ciertos meses, cada cierto tiempo al bebé, así mismo, mira qué inteligente es el cuerpo, así mismo la leche materna cambia. Y al cambiar sus componentes, aumenta un poquito de grasa, aumenta un poquito de aquello, porque el bebé está creciendo y necesita otras cosas para su desarrollo. Entonces, otros nutrientes, lo que hace la leche es que cambia, a veces cambia de sabor y al bebé no le gusta. Pero en lo que pasa, esa leche como de transición vuelve entonces a su sabor original y ya el bebé se adapta. Lo primero que debe hacer la madre es no desesperar, no desesperarse. Esperar porque eso va a pasar. Así como llegan las crisis de lactancia, así se van. Hay madres que dicen, sí, yo lacté a mi bebé, pero yo le daba, tú sabes, le daba fórmula. La fórmula, he leído, que tumba el efecto en gran medida de la leche materna, porque es muy pesada, es una leche muy pesada. Si un bebé dura, por ejemplo, 2 o 3 horas para pedir leche de seno, puede durar hasta 5 horas para pedir leche de vaca, porque es muy pesada, la digestión es pesada, le puede producir estreñimiento la leche de vaca al bebé, cosa que lo libera la lactancia materna, la leche de la madre, no causa estreñimiento, es muy extraño, y aparte de eso los cólicos, porque hay unos cólicos de los bebés recién nacidos que son normales, que al no saber defecar, lo que hace es que cierra en vez de abrir, ¿entiendes? Los esfínteres. Entonces, es un cólico porque el bebé no sabe, entonces se le da uno masajito, pero no es la leche materna que le está haciendo daño. Hablando de los beneficios de la leche materna o de la lactancia en sí, mira, cuando una mujer da a luz, el útero, que está más grande que el bebé, hay bebés que tienen 50, 53 centímetros de longitud, el útero por lo regular tiene ese tamaño un poco más. El tamaño original del útero es del tamaño de una cucharilla de azúcar, de la que tú le echas azúcar al café, de ese mismo tamaño. Entonces pasa, cuando la madre da luz, de ser grande, enorme el útero, poco a poco pasa, debe llegar a su tamaño original, que es el tamaño de una cucharilla de azúcar. Con la lactancia, eso es más, ese proceso es más rápido, por eso que las madres adelgazan más rápido con la lactancia, aparte de que pierden peso. Eso sí, porque la madre debe llevar una alimentación saludable, balanceada. No es de que no, que tú no puedes tomar esto, no puedes comer esto, no. En mi caso yo comía de todo. Me comía, imagina, como, yo comía muchísimo porque te da hambre, tú estás alimentando, o sea, te estás alimentando tú y estás alimentando a un ser humano. Muy demandante. Entonces, dentro de las ventajas y beneficios de la lactancia, también para la madre está que reduce el sangrado después del parto, o sea, la lactancia ayuda a reducir la mortalidad materna y también neonatal, o sea, la maternidad, la mortalidad del bebé. Y aparte de eso, también ayuda a las madres a evitar, la lactancia evita en gran medida el cáncer de seno y también el cáncer de ovarios. La lactancia regula la glucosa en la sangre, tanto de la madre como de la bebé, como del bebé. Otra cosa importantísima, Juan Manuel, si nosotros en República Dominicana, si todas las madres lactaran en República Dominicana, la delincuencia se podría reducir en gran medida, porque un bebé que es lactado es menos propenso a ser delincuente por el apego sano que crea con la mamá. Hay países como Noruega que cuentan la lactancia materna en su PIB y saben qué significa que todas las madres le den leche de seno a sus bebés. Y es tan tal, y eso tú lo puedes indagar. En Noruega, la madre que decide no darle seno a su bebé porque es su derecho, imagínate, aquí en República Dominicana, tú obligar a una mamá a dar seno, que cuando viene a ver a esa mamá lo que está pensando es que el bebé cumpla 6 meses para operarse y ponerse 2 siliconas. Allá en Noruega, la mamá que no quiere darle seno, ok, el gobierno la respeta, pero le dice, cómprale la leche a otra madre. Y allá tienen calculado cuánto cuesta un litro de leche materna, que son $20. Por eso te digo, aparte de eso, y la reducción de la visita al médico, la reducción de enfermedades graves como cáncer, porque incluso tú entras a internet y pones, ¿cómo evitar el cáncer en los bebés? Y te dicen, dele leche materna, pero no te dice que la leche de vaca le hace daño. Pero te está diciendo indirectamente, te lo está diciendo indirectamente. Entonces, aquí en República Dominicana se necesitan más esfuerzos y yo te voy a comentar cuáles esfuerzos yo he visto, cuáles hallazgos a ese nivel he encontrado. Lo primero es cumplir con la ley 8-95, donde prohíbe a los centros públicos y privados ofrecer sucedáneos a los bebés sin autorización de los padres. Promover la lactancia como el alimento por excelencia del humano en la materia de biología en los centros educativos, que eso debe asumirlo el Ministerio de Educación, que tiene su papel, porque sin educación poco podemos lograr. El acompañamiento a las familias, porque no solamente la madre y el bebé se benefician, el padre se beneficia, Juan Manuel, también, tú lo sabes. ¿En qué se beneficia el papá? Si la mamá le da seno, solo seno, durante los primeros 6 meses, después le da alimento, empieza a darle alimento poco a poco, le sigue dando seno durante el primer año y luego pasa a darle primero alimento y luego seno durante el tiempo que el bebé quiera. Se dice que mínimo 2 años, pero mientras el niño esté tomando seno se mantiene saludable. El padre se beneficia, Juan Manuel, porque hay familias aquí que están gastando, porque es un gasto innecesario, de 20 a 30 mil pesos comprando fórmulas para un bebé. Comprando fórmulas para un bebé es deprimente, pero hay padres que tienen que salir a atracar porque su bebé necesita comer, porque si no se va a morir. Hay madres que se roban una leche en polvo en un supermercado porque su bebé tiene que comer y no tiene cómo comprar una fórmula, teniendo la forma, pero no fue orientada, porque no hay políticas públicas que acompañen a esa madre desde el embarazo y le digan, tú puedes alimentar a tu bebé, no vas a tener que amanecer en un hospital, porque ese bebé va a ser saludable, lo más saludable posible, ¿verdad? No vas a tener que comprar fórmula, y con tantas madres solteras que hoy en día hay, porque tú sabes que todo este tema de promover la madre soltera, que el hombre es cada día menos cosa, menos importante. Entonces, hay un sinnúmero de factores que deben ser considerados. El apoyo, la orientación. Una madre que da luz no puede ser olvidada por el sistema de salud. Debe ser acompañada porque hay crisis de lactancia, desde pegar bien a un bebé al seno. Si la madre no lo sabe pegar, le va a generar dolor. Y si le genera dolor, es poco probable que esa madre continúe con la lactancia, pero si recibe orientación, lo va a lograr. Si esa madre sabe que a los 15 días ese bebé crece, porque hasta la ropa, los bebés a los 15 días cambian la talla, y está aumentando la demanda y por eso llora y la mamá cree que no se llena, si ella sabe que si ella sigue estimulando el seno con pegando al bebé y haciéndole saber al cerebro que tiene que producir más a través de una hormona que produce la leche, entonces, si no sabe eso, va a abandonar la lactancia. Si esa madre supiera que en vez de darle fórmula de madrugada, ella puede acostarse con el bebé, darle el seno y el papá estar, por ejemplo, atento, apoyando eso, empoderar al papá también, porque es por su bien, es por el bien de la familia, y calcular la lactancia en nuestro Producto Interno Bruto. Reconocer que solamente de esta manera nosotros vamos a mejorar nuestro sistema de salud a nivel de los bebés y niños, pero también de los adultos. También de los adultos, porque la lactancia y el apego dejan una huella importante en el ser humano. No es lo mismo, y mira que los niños y los bebés se comparan. Los niños, yo estoy de acuerdo que no se comparan, pero he visto en la práctica, o sea, acompañando y ayudando a madres en estos temas, que no es lo mismo un bebé que se alimenta con fórmula que uno que se alimenta con leche materna. No son iguales. No son iguales a nivel de inteligencia, a nivel de sanidad. Sanidad es un bebé que es, por ejemplo, sano, respetuoso, resuelto emocionalmente. O sea, tú me entiendes que se puede educar más fácilmente. es menos tendente a la violencia y por ende en el futuro es menos tendente a ser delincuente. Por eso es que no solamente ayuda al bebé, los beneficios de la lactancia son para toda la vida, para toda la vida. Y qué bueno, Juan Manuel, que existen estos espacios, porque las redes sociales últimamente están comunicando lo que realmente debieron hacer hace años. Hoy en día, ahora que estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto, es increíble la cantidad de empresas que están promoviendo la lactancia materna, a pesar de que también tenemos, ahí tenemos un issue, como dicen, tenemos un problema, porque en las empresas quieren darle una hora a las madres sin saber que esa hora hay que dividirla en varias extracciones durante el día, porque una madre que no se extrae en su trabajo cada 3 horas, su producción de leche materna va a disminuir, y cuando llegue a casa fácilmente un día se quedó sin leche el muchacho, porque en el trabajo no la supieron orientar, o le demandaban tanto que no le cedían esa hora dividida mínimo, como dice la ley 8-95, mínimo dividida en extracciones de 20 minutos mínimo. Ni siquiera dice que son, que tú vas a tomar 20 minutos, vas a ir corriendo porque tienes una reunión. No, mínimo 20 minutos. Y los empresarios le van a dar importancia a la lactancia cuando sepan que también ellos se pueden beneficiar de la misma. Porque madre que lacta a su bebé es una madre que se ausenta poco en su trabajo, porque su bebé se enferma poco. Es un bebé más saludable. Es un bebé que llora menos, porque tiene un apego sano con su mamá. Entonces, podríamos hablar de un sinnúmero de beneficios más de la lactancia, pero realmente tenemos un reto grandísimo como país, es aumentar los índices de lactancia de manera real, no maquillar un número para complacer a un organismo internacional, no. Ser realistas y empezar por educar a nuestra población sobre la importancia de la lactancia materna, hacer cumplir la ley 8-95 en los centros privados para que se acabe ese negocio con las farmacéuticas y que se acabe ese negocio que beneficia solamente a los que dan consulta a los bebés, los que consultan a los bebés.
Eso es correcto. Laura, yo quiero aprovechar, no sé si ella está disponible, que tengo aquí a la doctora Soraya Castro Equibre, es pediatra de la Hermana República de Santiago de los 30 Caballeros, porque creo y estoy seguro de que ella puede aportar mucho, porque ella es quien recibe a los niños, tanto recién nacidos como en su proceso. Entonces, la importancia de la lactancia materna es como si tú conectaras un televisor y el distribuidor de electricidad te diga, mira, pero yo estoy recibiendo poca electricidad, entonces por eso el televisor no te está funcionando. Perdón que compare un televisor con un niño, pero me hablo de la sinergia, de ese proceso de conexión, tanto de la pediatra con la madre y el niño, y de la importancia de la lactancia materna. Aquí tenemos a la doctora Soraya Castro Gibre. Bienvenida, doctora. Qué bueno verla por acá. Un abrazo.
Hola, buenas noches, Juan Manuel. Qué bonito que esté este espacio hoy día. Definitivamente que la lactancia materna es y seguirá siendo la mejor fuente de alimentación para un niño en esos primeros años de vida, particularmente los primeros 6 meses. Y hoy día los pediatras abogamos, tal como dice el Consenso Latinoamericano de Nutrición y Gastroenterología Pediátrica del 2023, abogamos para que esa lactancia materna continúe hasta los 2 años de edad. Porque aparte de todos los beneficios que dijo la señora Laura, me parece importante por igual comentar que hay muchísimo menos riesgo de enfermedades respiratorias, de asma, diabetes, inclusive hasta menor riesgo de leucemia en niños que son lactados exclusivamente en esos primeros 4 a 6 meses de vida. pero en algo no coincido con ella. El tema no es un negocio, el tema de las fórmulas infantiles. El tema es necesidad muchas veces. Nosotros no tenemos espacios adecuados para las madres que trabajan, puedan lactar sus hijos, ni mucho menos a veces tener el tiempo de extraerse la leche para que puedan alimentarlos. O sea, ese es un tema muy complejo. Hablar de Noruega y comparar los logros de Noruega o de cualquier otro país europeo que tienen productos internos brutos, fracciones de su PIB adecuados para la salud, es un tema completamente diferente. Nuestro escenario, desafortunadamente, es muy difícil. Nosotros tenemos el gran tema de la falta de educación que tenemos a nivel nacional, y yo te diría que es uno de los factores más en contra que tenemos, y definitivamente también estoy muy de acuerdo que el riesgo de un cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente entre mujeres dominicanas, y cáncer de ovario, es definitivamente menor el riesgo. No es que lo vaya a evitar. Entonces, no es un negocio con las casas productoras de leche. Desafortunadamente, ellas son una necesidad. Ese día que yo tengo problemas con lograr que mi paciente se adapte, ingiera, avance, como pasa con la gran mayoría de estos niños, no siempre es posible. O son niños que puedan requerir alimentaciones diferentes por condiciones propias del bebé, que son muy, muy raras, pero existen. El tema es que yo no lo veo simplemente como un negocio desde una consulta. Hoy día el utilizar un sistema de alimentación mixto no es una cosa mala, no es un evento para uno tachar de que eso es un negocio que tienen las casas farmacéuticas con los pediatras, definitivamente que no. Sí, estoy de acuerdo que ese 16% que recientemente se acaba de publicar, que es el porcentaje de mujeres dominicanas que lactan de forma exclusiva en esos primeros meses de vida, definitivamente que hay que mejorarlo, pero aquí hay que mejorar otras muchas cosas más, comenzando por condiciones socioeconómicas y de educación que son vitales a la hora de uno tratar de lograr y romper con ese mito de la lactancia materna exclusiva, que desafortunadamente cuando uno chequea, tanto en hospitales como a nivel privado, son escasas las cifras o muy bajas las cifras de mamás que se dedican a lactar de forma exclusiva. De forma particular, y quiero insistir, hay que recordar que los bebés deben de ser alimentados de forma exclusiva con lactancia materna los primeros 6 meses de vida, y que los pediatras y ginecobstetras debemos incentivar a que esa lactancia hoy día se mantenga hasta los 2 años de edad. Esa es la opinión que me merece al respecto.
Muchas gracias, doctora. Laura está como oyente. Laura, si me escuchas, te estoy enviando el micrófono para que estés como speaker o hablante. Muy interesante el planteamiento de la doctora. Me gustaría, como respuesta o como alguna opinión de lo que le dijo la doctora, si Laura está disponible. Pero mientras tanto, que no sé si la doctora tiene algún dato, creo que en el nuevo Código Penal hay unos artículos que hablan de, perdón, creo que es en el nuevo Código de Trabajo que habla de ampliar la lactancia materna, si mal no recuerdo. No sé si la doctora puede darme un poquito de luz al respecto.
No puedo opinarte al respecto, pero te voy a dar un ejemplo. Y quiero sacar eso con pinzas porque es un ejemplo en el extremo. Para que tengas una idea de cómo anda esto, los residentes a nivel nacional, o sea, los que están haciendo la especialidad médica, si esas doctoras salen embarazadas, te cuento que ellas tienen que reintegrarse al mes. Y tienen que, las que se deciden lactar, tienen que estarse ordeñando en condiciones que no son muy adecuadas, porque lo he visto. Entonces tú te preguntas, pero si esas son a las doctoras que salen embarazadas y que dan a luz en esa etapa de entrenamiento y las hacen regresar al mes o antes de los 2 meses a continuar con la especialidad, pero imagínate, eso es un crimen lesa patria. Pero pasa. Entonces, imagínate tú en otros ambientes laborales, ¿cómo será? Y quiero que sepas que es un grito cuando uno oye esas cosas, tú dices, Dios mío, pero apriete el alma, tú saber que te están separando de tu bebé, que tú tienes que lactar, que tú tienes el conocimiento de que debes de lactarlo, pero te mandan a buscar, tienes que reintegrarte. Y sabrá Dios si tuviste tiempo fuera de tus labores porque tuviste algún percance durante ese embarazo. Entonces, el tema es mucho de conciencia, el tema es mucho de educación. Y aquí cuando tú vienes a ver y tratas el tema que sea a nivel nacional, el fondo del fondo del fondo, ¿tú sabes cuál es? Educación. Educación. Educación y educación. Y al final, todo lo demás cae por default. Esa es mi opinión.
Gracias, doctora Soraya. Laura, ¿estás disponible?
Sí, aquí estoy. Un placer, doctora Soraya. Yo sé que usted es una institución en Santiago y qué bueno que usted y yo coincidimos que es falta de conciencia, porque si no nos educan, es la causa matriz de esto que estamos hablando y ahí coincidimos, como yo decía ahorita. Falta educación en la población de que no es necesario suplementar a un bebé con fórmula si una madre que asiste a su trabajo tiene la debida orientación de extraerse en los momentos que debe extraerse y conservar esa leche como se debe. Y sí, es un negocio, o sea, no porque lo diga yo, es que yo lo he vivido. Lo he vivido. O sea, es un negocio. Yo le voy a poner un caso, Juan Manuel, porque al pan, pan y al vino, vino. Cuando nació mi penúltimo sobrino, que hoy tiene 8 años, en una clínica privada, y mi hermana, que le hicieron cesárea, porque imagínate, aquí somos el país número 1 per cápita en cesárea, si un médico no quiere detenerse con una madre, acompañarle en un parto de horas, va a tener paciencia con la lactancia, que es tan incómodo. O sea, estoy hablando del ginecólogo y el pediatra. Nace el bebé. Mi hermana le había advertido al pediatra que no le iban a dar fórmula, que ella le iba a dar seno y que le hicieran el apego precoz. Bueno, pues parece que ella no dijo nada, porque el bebé se lo llevaron derechito a canasto. En canasto, que yo debía hacerle una foto, cada canasto tenía un pote de fórmula. Y yo abrí la puerta y le dije, mire, porque la enfermera me dijo, ¿quién es usted? Y yo, soy la sobrina de ese bebé. Usted no es médico, la neonatóloga dijo que se le va a dar fórmula. Le digo yo, mire, pues usted, si en 5 minutos no le lleva ese bebé a mi hermana y le hacen el apego precoz, yo tenía el teléfono del dueño de esa clínica, gracias a Dios. Tengo el teléfono del dueño de esta clínica y lo voy a llamar y a decirle que él va a ser víctima de una demanda porque ustedes le están negando un derecho que tiene ese niño y una ley que hay, que es la 8-95. A los menos de 5 minutos, Juan Manuel, se aparece una enfermera grandota, morena, muy buena moza. ¿Tú sabes qué me dijo ella? Si cada madre que da luz en este centro tuviera una persona que defendiera la lactancia como tú lo acabas de hacer, la neonatóloga no se ganara 1.500 pesos por cada fórmula que coloca. Eso, doctora, lo siento, es un negocio. Eso lo viví yo. La fórmula no es necesaria si tenemos debida orientación, porque para eso están los bancos de leche. Bancos de leche. En Noruega, y comparo Noruega con República Dominicana, porque somos un país pobre. En un país pobre no deberíamos estar comprando la leche de vaca tan caro, porque somos un país pobre. Por Dios, mire los índices educativos de Noruega, compárelos con República Dominicana y dígame si no tiene que ver con la lactancia materna. Entonces, estoy de acuerdo con que una madre que se reintegra en el trabajo se le hace difícil extraerse, pero si ella tiene la orientación y ese empresario no pensara solamente en su negocio, esa madre pudiera extraer su leche, hacérsela llegar, aunque sea en un moto Uber, en la guardería o quien sea que se le esté cuidando el bebé, o buscar la manera de cada 3 horas extraerse. Pero como es muy bueno cambiar cada año mi jipeta, ¿verdad? Y recibir esos bonos, o sea, esos boletos aéreos y esas coimas y esas cosas que nos ofrecen los laboratorios. Entonces, tenemos que negar que realmente existe un negocio de trasfondo. Pero pero aquí la lactancia materna realmente estamos en pañales en temas de lactancia materna. No tenemos la orientación adecuada, empezando por los médicos, y ya ustedes se fijaron. Vieron cómo los laboratorios, o sea, han colonizado lamentablemente las facultades de medicina en este país, señores. Lamentablemente lo han colonizado. No se puede negar que hay momentos, por ejemplo, de emergencia, de que la mamá tiene una preeclampsia, no hay un banco de leche, porque imagínense ustedes. Aquí en República Dominicana podemos contar los poquitos bancos de leche que hay. Sin embargo, si esa madre tiene la debida orientación, inmediatamente se reponga, puede lactar si el bebé tiene menos de 2 meses de nacido, que se le hace más fácil por el tema de la forma de cómo el bebé succiona y demás. Pero Juan Manuel, eso sí te quería recalcar. Aquí la lactancia materna se ha convertido en un negocio donde se le niega el derecho a las madres y se hace creer que la leche de fórmula, que es artificial y es de animal, es necesaria cuando no lo es. ¿Es cuánto?
Bueno, es el planteamiento de Laura. No sé si la doctora Soraya quiere tener derecho a réplica. Yo sí digo. Sí, adelante.
Bueno, yo lamento diferir en ese aspecto de la señora Laura, pero no creo que sea de esa manera. Yo, al mismo tiempo que abogo porque las mamás todas a nivel nacional tengan sus primeros 6 meses, su primer año de vida con su lactancia materna exclusiva, pero no creo que eso sea ese nivel de negocio como tú hablas, definitivamente no me parece. Eso es mucho decir. El hecho de que hayas tenido una mala experiencia con tu sobrino no implica que eso sea una generalización a nivel nacional. Lo lamentable es que, pese a muchos años de lucha, seguimos teniendo apenas un 16% de lactancia materna exclusiva. Y yo tengo pacientes que han tenido la opción tanto de recibir lactancia materna exclusiva como la de tener fórmula. O sea, yo no veo la fórmula como un pecado capital, aquel que no, la mamá no lo lactó. Yo tengo pacientes, coño, que son impresionantes muchachos, bien crecidos, saludables, exitosos, todo lo que uno aspira como pediatra. Pero no, definitivamente no. Eso de tú decir que las casas comerciales son un verdadero negocio, yo pienso que eso es muy, muy lejos. Eso es ir muy lejos. Respeto tu opinión, por supuesto, pero no creo que sea de esa manera, así como lo afirmas, tan libremente, no me da la impresión.
Ahí está el planteamiento de las dos damas, que por eso yo las tengo aquí, me siento honrado, orgulloso de tener dos personas racionales, coherentes, pensantes, y principalmente, señores, respetuosas, porque doctora Soraya y Laura, si hay algo que, y voy a poner este tema, porque precisamente hoy me pasó con una situación que se ha dado, un debate que se ha dado en algunas redes sociales, incluyendo X, y es el tema del respeto a la opinión ajena. A mí me da mucha pena, y voy a decir esto como desahogo, pero viendo el nivel de respeto y de aceptación de la idea contrapropuesta de cada una, que se ha manejado con mucho respeto, a pesar de que no piensan igual en ese criterio, una de la otra. Pero yo creo que, y lo voy a decir por aquí, porque es el único medio que tengo, a pesar de que estoy en YouTube y en otros lugares más, pero yo quiero que nosotros, señores, aprendamos a debatir. Aprendamos a debatir. Es muy penoso cuando usted, sobre una noticia, usted comenta su parecer y empiezan un sinnúmero de comentarios de gente denostando ese comentario tuyo, esa opinión tuya, con insultos, con descalificaciones, con motes y apropiaciones no vistas. A veces yo hasta me sorprendo, a veces de personas que yo la creo lo suficientemente inteligentes y con criterio y con un criterio de análisis increíble, que a veces se ofuscan en un tema específico. Y de verdad que felicito a la doctora Soraya, felicito a Laura, felicito a todos los que están por acá, porque yo siempre me he caracterizado por tener personas aquí que he llevado temas espinosos, en que no ha habido un escándalo, no ha habido un insulto, no ha habido descalificaciones, no ha habido amenazas, no ha habido nada de eso. Y eso me hace sentir orgulloso a mí como anfitrión de estos espacios, pero también del criterio y del nivel de las personas que vienen aquí. Así que que esta diferencia de pensamiento, de criterio y de opinión no sea para que no se sepa el valor de cada cual en la sociedad. Así que yo quiero, quería decirle eso para que no se me sienta mal la doctora Soraya. Doctor, usted sabe el aprecio que yo le tengo. Yo no la conozco y la quiero como si usted fuera mi tía.
No, Juan Manuel, al contrario. Yo pienso que esto es de una gran labor, porque definitivamente nosotros como profesionales de la salud, y en mi caso en particular como pediatra, hay que continuar incentivando la lactancia materna. Fíjate de todos los beneficios, aparte del económico, que una familia puede tener con relación a los beneficios. O sea, un niño que se alimente con leche materna es notorio. O sea, tú puedes ver mucha diferencia. Y tenemos que tratar de seguir incentivando que en nuestro país se alcancen mayores porcentajes de mamás que lo hacen de forma exclusiva. Insistir nuevamente que hace unos años atrás, cuando uno estaba en consulta, le decía a las mamás, oye, la lactancia materna hasta los 6 meses y después de ahí tú decides. No, hoy día uno cambió la temática. Hoy día uno le exige a los papás, sí, a la mamá de forma particular. Yo necesito que esa lactancia materna tú me la mantengas hasta los 2 años de vida. Lo que yo especificaba antes, de 6 meses a 1 año, uno exige ahora hoy día que sea hasta los 2 años de vida. Entonces, siempre haciendo énfasis, y es un punto importante a recalcar, que la mamá que lacta puede comer de todo. Ese tema de que antes se trataba de que los alimentos potencialmente alergénicos se quitaran de la dieta, eso es ya no es una recomendación hoy día. Ciertamente, para recordar que estos beneficios, oye, hasta donde se alcanza, hay hasta un 20% de reducción en diagnósticos de leucemia aguda, de enfermedades inmunológicas, de diabetes, obesidad, etcétera. Lactar un niño es manejarlo de una forma muy segura. Ese es el típico niño que no te llaman a las 3 de la mañana de una emergencia, enfermo. O sea, rara vez esos muchachos se enferman. ¿Y de qué se enferman más los bebés, los lactantes? De virus respiratorio. ¿Y qué hace la lactancia materna? Que les previene de infecciones respiratorias y hasta de asma. O sea que este espacio, que independientemente de la diferencia en conceptos de lo que es negocio y no es negocio que tenemos la señora Laura y yo, tenemos que seguir insistiendo que realmente lactar un niño es darle vida, más vida de la que ya uno le dio. Sí, y sí, con eso es. Ya termino.
Gracias, doctora Soraya. Y Laura, también voy con los piropos para ti, porque tú sabes también el aprecio que te tengo, el respeto, y sobre todo que eres, como yo dije al inicio, tú eres mi productora externa. Laura me ha recomendado invitados. Yo le digo a Laura, mira, yo necesito un experto en ovnis, y Laura me pasa el número. Yo necesito un doctor, necesito un psiquiatra, necesito un psicólogo, necesito un periodista, lo que sea. Y Laura tiene ese teléfono ahí, como dicen, a cuarta, para recomendármelo a mí. Así que yo eternamente estaré agradecido de ti, Laura. No es cliché, ni es algo que yo tengo que hacerlo por mera educación, pero tú sabes que sí, que tengo ese agradecimiento contigo.
Gracias a ti, Juan Manuel, y tú sabes que estamos a la orden, a leer, pueblo dominicano, no, a leer. La lactancia es un tema primordial, es un pilar en la alimentación del humano, pero hay muchas otras cosas más que están ocurriendo y vemos que la gente está leyendo y está actuando en consecuencia.
Y tú sabes algo, Laura, yo no tengo hijos, todavía no soy padre, no tengo la dicha de ser padre, pero yo tengo el compromiso que inclusive cada año para la semana de la lactancia materna, yo tengo el compromiso de invitar. El año pasado invité a Prolactar, invité a Rosalía, invité a otra chica que creo que ella me pasó a Rosalía luego para participar en el espacio. El año pasado, en julio, también, creo que fue a final de julio, hicimos un espacio sobre la lactancia. Y yo tengo ese compromiso de todos los años hacer un espacio aquí, pronto lo haré en los diferentes medios donde estoy, para hablar sobre la lactancia materna. La lactancia materna debe de ser un compromiso nacional, debe de ser una obligación prácticamente. No me gusta la palabra obligación, la obligatoriedad, yo la traduzco a despotismo, a dictadura, pero tratándose de que es vida, de que es un proceso que normalmente hay más beneficios que perjuicios o prejuicios.
¿Sí? Juan, disculpa que te interrumpa, pero aquí te quieren decir algo.
Sí, yo la tengo. Vamos, yo la tengo.
Bebo leche de teta.
Esa es mi hija, que es mi mayor testimonio de que sí se puede y que no es hasta los 2 años. Mínimo 2 años pero, o más, según quiera la mamá.
Pero, esa niña muy inteligente, ¿a quién habrá salido?
Sí, así.
Yo tengo por aquí a Juana, que precisamente voy contigo, Juana Paula, que también va a dar testimonio o va a dar alguna información o comentario sobre el tema. Bienvenida, Juana.
De acuerdo, buenas noches. Espero que estén bien. He vivido los dos ámbitos. Tengo un niño de más de 10 años que gracias a la pediatra y a mi falta de educación no pude lactar y me ha traído consecuencias por muchas cosas. Era muy enfermo de pequeño y así, pero tengo una bebé de 3 años que sí. Se me ha hecho muy difícil porque la empatía ahora mismo se enfoca en la madre que no quiere lactar porque es que es un sacrificio muy grande, que yo entiendo que para muchas madres sus hijos no valgan tanto ese sacrificio, pero para las que sí vale, para las madres que sí, porque hay algunas que no pueden por alguna hipogalactia, lo que sea, pero para las madres que sí, los hijos valen para nosotros también, hay muy poca empatía. Mi hija tiene 3 años y yo le doy seno. Eso es criticado desde que, y nunca me saco el seno delante de nadie, pero me critican mucho. Que le doy comida sana también, me critican mucho y eso, pero es la educación así. Y con respecto al negocio, sí, lo he vivido el negocio. Lo viví con mi hijo primero, pero no le di tanta importancia porque la doctora me decía que la lactancia podría ser mixta. Después de los 6 meses no hacía nada. Entonces, dejé de lactar con mi hija ahora. Fue un lío porque antes de darle a luz, dejé claro que le iba a dar seno. Y con todo y que en la clínica, todo el que es seno, le iban a dar la fórmula y ya la iban a destapar. Si la señora que está exponiendo ahora no está en la sala, me le dan fórmula a la niña y nos desgraciamos todo porque de ahí me iba yo a parar con la cesárea. Bueno, el caso es que sí es un negocio, tengo nombre de clínica, tengo nombre de doctores y de enfermeras y tengo pruebas porque también tengo video en dado caso que lo necesiten. Pero claro, lo tengo para mí, no es que tampoco, ¿verdad? Pero de igual forma no es eso. Es que hay que concientizar a todos los doctores porque no son todos los que tienen el conocimiento de la doctora Soraya, que eso es muy valedero y ella hablará por ella. Pero no son todos, incluso mi pediatra, el pediatra de mis hijos, que se supone es lactancia, prolactancia, ya me tiene hasta la coronilla con que ya esa leche no le hace nada y toda esa situación. O sea que todavía le falta educación a los doctores, también aparte de las madres. Y eso es todo lo que quería decir y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juana, y agradecerte por tu experiencia, por tu comentario y felicitarte también porque eres madre doble. Y de verdad que este es un tema vital. Yo digo que las madres, igual que el padre, yo no quiero que se me sientan mal los padres que están por acá, pero las madres tienen una importancia vital porque dan vida y porque luego de concebir siguen dando vida con la lactancia. Entonces, esa parte es muy, muy, pero muy importante. Y yo quiero, como dije, que no solamente se quede acá, que seamos precursores, que seamos mensajeros de la lactancia materna. La lactancia materna es vida, así como lo dijo la doctora Soraya y como lo ha dicho Laura y todos los que están por acá. Pero también que seamos empáticos. Por ejemplo, una experiencia que me dijeron algunos grupos de WhatsApp donde están madres lactantes y es que en esos grupos se han colado, haciéndose pasar por mujeres, hombres, para ver los senos de esas madres. O sea, fíjense al nivel de lo delicado y lo estigmatizado que está la lactancia materna. Eso me lo dijeron ellos como crítica, como denuncia. Y se han dado cuenta, porque hay algunas ahí que son, parece que son agentes de la CIA o del FBI, que se han dado cuenta que son hombres por cómo escriben y las cosas que han pedido. Entonces, eso también hay que evitarlo. Hay que tratar de si una dama está lactando, tratar de cubrirlas, de decirle que se cubra, de exigir en centros comerciales, en clínicas, en empresas que se dé el espacio y el tiempo y la empatía de provocar y hacer de que esas madres puedan lactar. Lactancia es vida. Unas palabras finales de la doctora Soraya y de Laura antes de cerrar el espacio y recordarles, antes de recordarles que mañana tendremos, que no está confirmado, pero creo que casi sí, al abogado, al doctor Ricardo Rojas León, y hablaremos del nuevo Código Penal que fue promulgado recientemente por el presidente Luis Abinader Corona el domingo. Hablaremos largo y tendido de las curiosidades y las preguntas. Yo tengo muchas preguntas sobre ese código. Hablaremos con él sobre eso. Y el jueves hablaremos de salud mental y relaciones de pareja con el psicólogo Mario Minaya, ese eminencia, ese psicólogo que es de los favoritos de las parejas y también en redes sociales. Así que unas reflexiones finales, un mensaje final de Laura y Soraya, de Soraya y Laura, para cerrar este espacio como Dios manda.
Bueno, Juan Manuel, yo pienso que reiterar de nuevo la necesidad de que en nuestro país los niveles de educación a nivel general mejoren cada día más. Es lastimoso ver el nivel de ignorancia que hoy uno percibe en cualquier aspecto de la vida que quieras traer a colación. Que ojalá cada profesional en República Dominicana sea pro lactancia materna. Recordar y reiterar una vez más que no hay mejor alimento que la lactancia materna, sobre todo en esos primeros 6 meses de vida de forma exclusiva. Que ciertamente una madre puede prolongar lo que decida su lactancia materna. Nosotros a nivel privado y público nos llevamos de las guías latinoamericanas de gastroenterología y nutrición pediátrica que nos recomendar la extensión de la lactancia materna hasta los 2 años de edad, que es un derecho que nos asiste a todas las mujeres dominicanas tener la libertad de poderle darle a nuestros hijos el mejor alimento hecho en la bolita del mundo. Sí. Cada niño tiene ese derecho, así que es mi consejo.
Doctora, antes de que usted se vaya, antes de que usted se mutee, doctora, me hace una pregunta interesante que yo creo que como doctora usted me la puede responder. Ajá. Y la que me escribe me dice que ella tiene una hermana que tuvo un niño 7 mesino, o sea, ajá, prematuro. Ajá. Y ella coincidencialmente, su hijo que juega baloncesto, que mide casi 7 pies y pesa 200 y pico de libras, nació 7 mesino también, que le ponían ropita de muñeca, para que ustedes se imaginen lo chiquitico que era. Y la lactancia materna, ¿qué rol juega ahí? Y si es cierto de que la lactancia materna le puede hacer daño a un niño prematuro, o si eso es totalmente falso.
Oye, eso es totalmente falso, todo lo contrario. Si hay una forma de iniciar la alimentación en un niño prematuro es justamente la leche materna. Hay mucho menos riesgo de complicaciones como enterocolitis necrotizante, muerte súbita y muchas cosas más. El tema que a veces pasa con estos niños prematuros y extremadamente prematuros es que las calorías que ingiere a través de la lactancia materna muchas veces no son suficientes y tenemos que alternar con fórmulas más calóricas y que aporten quizás un poquito más de proteína. El tema es que eso es un concepto falso, al contrario, yo te diría que si algo le hace bien a un baby prematuro es la leche materna. Así que eso se puede fácilmente desmontar. El tema a veces tiene que ver con la ingesta calórica y proteica que esos niños ameritan por día.
Ella me aclara y me está escribiendo ahora porque lo que pasa es que ella tiene una cuenta empresarial, entonces entró como anónima. O sea, no, aparentemente su cuenta la maneja a nivel empresarial y no quiere verse expuesta. Y bueno, yo se lo respeto. Inclusive me dijo, no diga mi nombre, pero me escribió y me dijo que lo que pasaba era que ella le daba como un poquito de miedo de cargar al niño porque era tan pequeñito y tan delgadito que si no había un método, o sea, ella en caso de ella sí, pero su hermana está pasando un poquito de trabajo con eso. Y por eso es la pregunta específicamente, doctor.
A ver, un método, a nivel nacional tenemos en varios hospitales el llamado programa Mamá Canguro. el método de alimentación tiene que establecerlo el pediatra o el neonatólogo de cada niño. Cada niño tiene sus particularidades, pero el concepto básico de que si la leche materna le hace daño a un prematuro es completamente falso. Si hay algo sí. idóneo con lo que nosotros podemos iniciar la alimentación en un niño que está o hospitalizado o en su casa, es con leche materna. Pero vuelvo a repetirte, a veces el tema se trata de que la leche materna en algunas oportunidades no aporta la suficiente cantidad de calorías y proteínas para que ese niñito de 7 meses pueda crecer y desarrollarse. Vuelvo a insistirte que el mensaje más clave para esta señora que te ha preguntado es la lactancia materna es la forma idónea de dar inicio a la alimentación en un niño, no importa que sea de término o de pretérmino.
Muchas gracias, doctora, de parte de esa oyente que me acaba de dar las gracias a mí y me dijo que ojalá yo tenga trillizos, ya que yo no soy padre. Entonces, ya, oiga el deseo. No, pero amiga, que usted me está escuchando, yo le aprecio mucho, pero no me desee tanta bendición. Gracias, doctor, un abrazo. Laura, adelante. Una reflexión o comentario final sobre este tema. Y también te voy a dar todo el tiempo que necesites, Laura, para que estimules a las posibles madres, las futuras madres, las madres actuales y a todas las personas que están oyendo y escucharán este espacio en diferido sobre la importancia de la lactancia materna.
Claro, Juan. Bueno, pedirle a todos los ciudadanos dominicanos, pedirles que se empoderen, que leen, que vean más allá de que lo que a veces nos dicen los médicos, y eso lo que dice el médico se ha demostrado hoy en día no es necesariamente palabra de Dios. Podemos leer, podemos conversar, podemos refutar, podemos ver, podemos vivir, podemos tener experiencia y no quedarnos callados. A los padres también que se empoderen. He visto casos donde es el padre que apoya a la mamá y le insiste, le dice, no, a mí me lactaron y a mí me criaron con leche de seno. Y ese es el verdadero alimento. Entonces hay que empoderarse, como dice la doctora, para aumentar esos índices, pero de manera verdadera, de manera real, por el bien, por la salud de los dominicanos. Y yo no te deseo realmente trillizos, te deseo mellizos, porque aún dos se pueden lactar a la vez. Y me imagino que es una experiencia maravillosa, no he tenido la oportunidad, pero sí he visto madres que pueden lactar a sus dos hijos en tándem, se llama.
Perfecto.
Lo que también te quería decir, Juan, que ese encuentro con Mario Minaya, yo sé que va a ser un banquete, y mi profesor Mario Minaya nos enseñó muchísimo a las mujeres, él nos daba unos muy buenos consejos en clases en la Universidad Católica.
Y es peculiar.
Así que no me lo voy a
perder. Es peculiar, Mario Minaya. Mario Minaya tiene una forma de educar y de comunicar especial. Así que los que...
Así es, una forma de decir la verdad, muy jocosa.
Sí, así que...
Así que te agradezco por este espacio.
No, gracias a ti, Laura, gracias a la doctora Soraya, que doctora, que como yo le dije la última vez, yo quisiera que por lo menos una vez al mes hagamos algo, porque de verdad que tener una persona del nivel suyo aquí me engalana. Yo le pongo un... ya que usted tiene un representante de la realeza en su casa, tenerla usted aquí, yo me siento prácticamente miembro, un súbdito de la monarquía británica en este espacio teniéndola usted. Así que piénselo y vamos a hacer algo mensual para llevar ciencia y conocimiento a este espacio que tanto lo necesita.
Por supuesto, Juan, a tu orden. Solamente tenemos que tener una llamadita mañana, pasado cualquier día de esto, y ahí programamos qué podemos hacer. Yo con muchísimo gusto, yo soy fanática, claro que sí, de la educación. Me perfilo más entre profesionales de la medicina, por supuesto, pero igual, educar es una pasión para mí innata. Así que con muchísimo gusto, tú tienes mi contacto, cuando gustes, ahí hablamos. Sí, claro. Buenas noches.
Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a Laura, gracias a todos los que están por acá. Y recuerden, no confirmado, pero ojalá que sí, mañana el doctor Ricardo Rojas León hablaremos del nuevo Código Penal promulgado, un código moderno, un código reciente. Ya salimos del código del 1884, tenemos un nuevo código, tenemos dudas, respuestas, aclarando que tendremos, si me confirma el doctor, que ojalá que sí, solamente falta darle a ente, como dice. Y el jueves tendremos aquí al pintoresco, pero muy profesional y muy buen psicólogo de pareja. También es un señor que tiene el buen uso y da buenas charlas y buenas conversaciones de parejas, precisamente. El psicólogo Mario Minaya lo tendremos de lujo. Un toque de queda será este jueves aquí en el espacio de Juan Manuel. Y recordarles que estamos también en la plataforma 180 grados RD. Hoy tenemos, se estrenó hoy, está en la plataforma 180 grados, un episodio que grabamos recientemente con nuestra amiga, la cronista deportiva Susy Jiménez. Hablamos del Clásico Mundial, hablamos del Escogido, hablamos también de lo que se espera para los equipos del Lidom, hablamos también de su espacio, de unos programas que vienen por ahí, y por qué no, también hablamos del mundo deportivo y que las mujeres también tienen participación en el ámbito deportivo. Ese espacio está, ese episodio está disponible en 180 grados RD. También hay unos cortes por ahí. Los que me siguen en Instagram y aquí en X podrán ver esa joya de espacio que tuvimos con Susy Jiménez hace unos días. Así que nuevamente, señores, gracias. Gracias a la doctora Soraya, gracias a Laura, a Juana. Un saludo para acá a Chemaris, a don Elías Brache. ¿Cuánto tiempo, don Elías? Usted me vota, pero siempre hace presencia por acá. A Gaby, Manuel, MLSD, a Derlin, ingeniera Cecilia Jiménez, a Chailin, a Derlin, a todos los que se dieron cita por acá, y también a unos amigos y amigas que estuvieron aquí de manera incógnita, porque no tienen Twitter o no quieren visualización, y se les respeta. Así que muchas gracias para ello. También a mi amiga querida, que también estuvo deseándome los trillizos. De verdad que te quiero y te adoro, pero cuando te vea te voy a dar tu jalón de oreja por ese gran deseo. Señores, buenas noches, descansen y recuerden, como digo cada noche, cada final de este espacio, hagan el bien y serán reconfortados. Chao, chao, buenas noches, nos escuchamos mañana posiblemente, si no, el jueves estaremos por acá a 8 de la noche con otro super espacio más. Hasta la próxima.